Esto es Noticias Mundo Real.
Los caminos de la reforma agraria. El testimonio de Rogelio Correa, alfabetización liberadora, dignidad campesina, reforma agraria en el Chile de los 60 y en la actualidad. Una de las mesas del seminario internacional organizado por Ana Muri en Chile a mediados de enero desarrolló la temática de los 50 años de proclamada la reforma agraria en ese país, contando para ello con actores de primera línea, quienes se desempeñaron durante los gobiernos tanto de Eduardo Frei Montalva, democristiano, como del socialista Salvador Allende, en cuyos mandatos se desarrolló la expropiación de varios millones de hectáreas del latifundio y su distribución en parcelas campesinas, bajo el principio de tierra para quien la trabaja. La mesa contó con Rafael Moreno, dirigente de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, a finales de la década de los 60, y con Jacques Jonchol, exministro de Agricultura del gobierno de Allende, siendo moderada por quien trabajara junto a ellos, Rogelio Correa. Entrevistado para Radio Mundo Real por Viviana Catrileo de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, este último celebró el reencuentro con sus compañeros en una tarea histórica y al mismo tiempo necesaria, señaló. Recordó la participación del pedagogo pernambucano Paulo Freire en el proceso de alfabetización hacia los beneficiados de la reforma agraria diseminados en más de 1.000 asentamientos en todo Chile. Y reflexionó sobre la actualidad de la juventud campesina en Chile a la luz de la necesidad de retornar a los orígenes ecológicos y de los pueblos originarios, que ojalá se junte eso con lo productivo y tengamos un campesino con organizaciones que lo apoyen y se pueda conservar su apego y cariño a la tierra, dijo Correa.
Bien, estamos en Santiago de Chile, en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en el tercer seminario internacional de la CLOC Vía Campesina, coordinado por Ana Muri en Chile. Estamos con el compañero Rogelio Correa, quien nos va a dar cuenta de lo que fue este primer panel de la mañana sobre los caminos de la reforma agraria.
Bueno, yo te decía que para mí este fue como un reencuentro muy emotivo, porque Rafael fue mi jefe en la reforma agraria. Yo era un chico, no un joven. Jacques Jonchol, igual, yo fui, trabajé con su señora en los programas con Paulo Freire. Pepe, que era un jovencito, más joven que yo, nos conocimos también en la reforma agraria, en un proyecto que hicimos de capacitación y de formación de los dirigentes de los asentamientos, pero en lo gerencial, que es su gran debilidad, en lo empresarial. Ahí estaba yo con Pepe cuando llegó el golpe y se frustró todo. Así que de partida eso, fue para mí un gusto muy grande, un reencuentro con ellos.
Sí, en esta mesa sobre los caminos de la reforma agraria, en donde quienes compusieron esta parte del panel, tuvieron un rol protagónico en el proceso, ¿verdad?
Exactamente, sí.
¿Cuáles fueron los principales énfasis en esta parte de la mañana sobre lo que fue la reforma agraria en Chile?
Bueno, Rafael Moreno, que lideró esto desde la CORA, y a su vez Jacques Jonchol desde el INDAP, ¿no? Eso no se dijo, que él fue el presidente, vicepresidente de INDAP en la época de Frei Montalva. Bueno, Rafael, por supuesto, él defiende con mucho entusiasmo, con mucha pasión, ustedes lo vieron, la reforma agraria, porque él es uno de los autores de la ley y él que la lideró toda la puesta en práctica de la ley, que fue algo tan novedoso, pero además un proceso o medidas que se tomaban que eran muy rupturistas, novedoso es muy suave para decirlo, fue muy fuerte hacer este proceso, expropiar, ¿no? Expropiar, muy fuerte. Se complementó con lo que decía Pepe, ¿qué pasaba en la mente del campesino? Nosotros al campesino le decíamos la tierra para que la trabaje, así. Hoy expropiamos, hoy se terminó el patrón y mañana tú eres dueño. Eso fue.
Ese cambio de la mentalidad del que se hablaba, del orgullo campesino, de la dignidad que se fue recuperando.
Eso yo creo que así, sí, pero creo yo que ha sido un proceso muy lento y que no ha ido de la mano del otro, ¿no? De hecho, los campesinos, la expectativa de ellos no era la parcela, la expectativa era el huerto familiar, tener la seguridad de la libreta, decían ellos, con sus asignaciones familiares, tener un trato más digno, poder educar a sus hijos.
Sí. En esa parte la alfabetización, y se mencionó a Paulo Freire en un momento de la historia.
Sí, yo trabajé con él.
¿Sí? Sí. ¿Cómo esto también aportó en este cambio de mentalidad, en este cambio de conciencia?
Aportó mucho porque, a ver, yo a Paulo lo conocí mucho, fuimos muy amigos, y yo fui la persona que coordinó su trabajo en la CORA, porque nosotros hicimos una gran campaña de alfabetización en los asentamientos. Ustedes escucharon que se hablaba de 1000 asentamientos, y con su método psicosocial se llamaba. Pero este método de Paulo es un método concientizador, ¿no? No es cosa de enseñar a escribir y a leer así en forma mecánica, sino que primero es un proceso de que el campesino se posesione de su realidad, lo que pasa en su realidad, las causas de sus problemas, ¿no? Y de ahí, entonces, generan palabras importantes, palabras que pronuncian. Y a partir de esas palabras que ellos pronuncian, hacíamos todo el trabajo después de alfabetización, de enseñar a leer y escribir. Entonces, Paulo era una educación liberadora en el más profundo sentido, ¿no?
En ese sentido, hoy en día quizá la alfabetización no sea como el gran tema o de las grandes necesidades del mundo del campo, pero sí en torno a la necesidad de volver a retomar esa conciencia, de seguir recuperando esa dignidad que se fue perdiendo y que sin duda con la contrarreforma agraria también quedó bastante, podríamos decir, pesada, no sé, un poco de alienación en estos últimos tiempos que se ha ido generando en el mundo, tanto campesino como urbano.
Sí, yo creo que el sector social así que mejor captó lo de fondo, ¿no? Fue los jóvenes. Ellos son el elemento de cambio. El papá, don Paulo Freire, nos decía eso, ¿no? El campesino no es un sector de vanguardia, porque él tiene el alma de dominado. Y eso es muy difícil superarlo, porque uno le tiene terror a la libertad, decía él. Pánico a la libertad. ¿A la libertad qué es para él? Si no sé nada, no poseo nada, no soy nadie, ¿no? Era muy, muy duro eso. Entonces, hoy día lo que tú dices, hay que seguir con este trabajo de concientizar, en el sentido de retoma la historia, explícate la historia, entiende que la historia es dirigida por alguien, no, no te tocó lo que tocó porque tocó. No, está pensado así, ¿no?
Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la necesidad de retomar este cariño, este amor y proyectarnos nuevamente a la tierra. Correcto. Principalmente mirando a la juventud volviendo al campo.
Claro. Bueno, hoy día con toda esta efervescencia ecológica que hay, con todo este tratar de retornar a nuestros orígenes ecológicos, con todo lo que hemos aprendido de los pueblos orígenes, originarios, en materia de su relación con la naturaleza, claro, hay toda una mística especial hoy día, y que ojalá se junte eso con lo productivo también y podamos tener un campesino junto a ser más empresarial, con organizaciones que lo apoyen, también retomar su cariño a la tierra, su pertenencia a la tierra, eso.
Y por último, ya luego en la plenaria un poco salieron algunas, dentro de las intervenciones y preguntas, la relación del mundo campesino indígena, aportes desde los pueblos originarios, pueblos mapuche principalmente, y los desafíos también, apareció un poco ahí, ¿no?
Sí, a mí me identificaban mucho algunas de las preguntas y las respuestas que se dieron, porque yo recuerdo como me tocó apoyar la iniciación de asentamiento, y después incluso durante la dictadura me tocó trabajar en asignación de parcela. Yo veía la oposición del campesino mapuche, por decir un nombre, pero del mapuche, a la propiedad privada. Ellos son comuneros, ellos entienden la comunidad, la tierra en común, no como propiedad, porque ellos tienen conciencia de que ellos le pertenecen a la tierra, no la tierra a ellos. Y eso afectaba las relaciones, ¿no? El campesino, como tiene el modelo del patrón, él también quiere tierra, pero más chica, ¿no? Y repite al patrón incluso, lo reproduce, ¿no? Con sus compañeros campesinos que los explotan también, ¿no? Por eso los campesinos usan un término muy bonito que dice, piojo resucitado pica más fuerte. Claro, un campesino que tiene tierra, tiene empresa y necesita acciones, como patrón es más duro que el que le tocó a él.
Esto fue Noticias Mundo Real.